Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
Buenas tardes. Habrán visto, bueno, visto, oído o leído que hay movimiento de buques y aviones de combate de la OTAN en el este de Europa. Una fragata española, sin ir más lejos, la Blas de Lezo, está camino del Mar Negro. Ya saben, la crisis de Ucrania. ¿Va a invadir Rusia a Ucrania, como dicen los americanos? ¿Está la OTAN provocando a los rusos para que la profecía se cumpla? Hemos empezado la semana con la noticia de esa retirada de personal de Estados Unidos y Reino Unido de las embajadas en Kiev. ¿La Unión Europea qué dice? Pues lo considera una medida prematura. Pero entre unos y otros parecen dar rienda a ese viejo principio latino que decía «si vis pacem, para bellum», o sea, si quieres la paz, prepara la guerra. Eso que se hizo en las décadas de la Guerra Fría y el fantasma ha vuelto. Vamos a analizar la forma y el fondo de este conflicto entre la OTAN y Rusia en el tiempo de gabinete. Queremos ser capaces, a ver si lo conseguimos, de contar algo más profundo y certero que la historia de buenos y malos en la que está quedando un asunto tan complejo y con tantas aristas. Por eso viene hoy al gabinete el profesor Julián Casanova, catedrático de Historia Contemporánea y un gran experto en esta cuestión. Y junto a él estarán Juan Manuel de Prada y la doctora en política, Arancha Tirado. Esta semana se celebra el Día Mundial del Pescador, así que ese es el gremio al que hoy pondremos voz en Gelo. Nos gusta traer a la radio a personas que nunca son protagonistas en los medios, y pescadores hay muchos. Bueno, en España viven de ese sector 31.000 personas. Hoy vamos a conocer a dos de ellas, una que faena en el Mediterráneo y otro en el Atlántico. Ella es Carmen Argudo y él es Ángel Fernández. Si tenemos pescadores, por cierto, entre la audiencia, yo creo que sí, ¿eh? Porque toquemos el gremio que toquemos, siempre tenemos muchos que nos escuchan. Bueno, pues si tenemos del gremio de pescadores hoy y nos quieren dejar un mensaje en el audio y un audio en el WhatsApp, estaremos encantados luego de escucharlo juntos. 638-442-081. Durante meses esta fue la sintonía que nos acompañó en las clases magistrales del doctor Carlos López Otín, catedrático de bioquímica y seguramente el más brillante de nuestros científicos. Los oyentes ya saben que aparte de su solvencia como científico, el doctor López Otín es un gran comunicador que consigue, pues eso, hacer comprensible lo que parece imposible, ¿no?, para los que no sabemos. Acaba de publicar un libro que tuve la suerte de leer cuando todavía era un manuscrito, hace como 10 meses. El libro se llama Egoístas, Inmortales y Viajeras. ¿Les suenan los adjetivos? Bueno, pues hoy podremos preguntar al original, al autor de verdad, de esos adjetivos tan certeros para definir el cáncer. Y si alguien quiere ayudarme a preguntar, háganlo, por favor, en el 638-442-081. Abrimos ahora la mesa de redacción con Goyo Benítez.
¿Qué tal? Muy buenas.
Con Nuria Torreblanca.
Hola.
Marina Martínez Vicens.
Muy buenas.
Tenemos por descontado la maldita hemeroteca de Clara Jiménez Cruz,
que viene hoy con Maldito Lunes. Buenas tardes.
Buenas tardes. Y tenemos a Raúl Granado, que va a hablarnos de esa imagen, mira, a propósito de egoístas, inmortales y viajeras, esa imagen tan bonita que nos dejó ayer la final de la Supercopa Femenina cuando volvió Virginia Torrecilla. ¿Qué tal, Raúl?
Hola, Julia. ¿Qué tal? Muy buenas.
Qué emocionante lo que le hicieron, ¿eh? De bienvenida, sí. Después de 2 años peleando contra ese tumor cerebral. Enseguida se lo contamos. Recuerden 638-442-081. Va a sonar su voz, la de Grace Jones. Vamos, digo yo, ¿eh?
En algún momento... Qué nervios da esto de la canción ahora, esta incertidumbre.
Es que no la tengo medida esta, fíjate.
Grace.
Intro larga, ¿eh?
¿Estás ahí?
Sí, sí, entra, venga.
Si Julia fuera la productora de Grace, yo hubiera entrado. Vaya tijeretazo lo hubiera dado.
Hay preludios musicales que se hacen esperar, pero ahora sí que sí. Strange. Y ustedes que son tan listos se preguntarán, ¿y a qué viene Grace Jones?
A cantar. Like a hawk stealing for the prey, like a knight waiting for the day. Strange.
Pues ponemos a Grace Jones porque ella fue la musa que inspiró a un creador, un diseñador muy influyente en los años 80 y 90. Puede que Raúl no se acuerde y Clara no. Tampoco, pero yo me acuerdo perfectamente de Thierry Mugler, que fue, en fin, un diseñador de grandes trajes y de un estilo muy, muy peculiar, que vistió a muchas mujeres importantes, Nuria.
Sí, Thierry Mugler es lo que consideramos un auténtico maestro de la costura. Es el creador de la desmesura, así le han despedido hoy los periódicos franceses. Ha fallecido a los 73 años por causas naturales y de manera inesperada, según ha informado en un comunicado enviado por su agente. Nació en Estrasburgo, comenzó su carrera como bailarín y pronto empezó creando su propia ropa, adaptando cosas que encontraba por los mercados. Y ya a los 20 años fue a París y en 1973 presentó su primera colección. Él mismo decía que dignificó materiales que solo se encontraban en los sex shops. Los diseños de Mugler destacaban por sus siluetas exageradas, hombreras imponentes y look de femme fatale. Lady Gaga fue una de las estrellas de la música que lució sus diseños, al igual que David Bowie, Beyoncé o Grace Jones, que, como decías, fue una auténtica musa para él, ¿no? Hay muchas personas que quizá no tengan referencias de Mugler como diseñador, pero sin embargo han usado sus perfumes. El más famoso, Angel, es un perfume clásico y temporal, uno de los más vendidos de la historia, que
por lo
que
dicen... A mí que me encanta, ¿sabes por qué no me lo pongo?
¿Por qué?
Porque no le gusta María Carmen Juan.
Anda.
Ah, no. Ah, no, claro, como nos sentamos al lado y María Carmen, ay, no me gusta ese perfume, claro. Y no, tantos años aguantando los comentarios de María Carmen.
Tampoco te gusta el olor a mandarinas y María Carmen come mandarinas. Póntelo.
Bueno, el caso es que a mí el Angel de Mugler me encanta, claro. Pero bueno, que ya ves.
Sí, lo que dicen del Angel de Thierry Mugler es que a mucha gente le recuerda la infancia porque dice que huele a feria, a algodón de azúcar y almendras garrapiñadas.
Sí,
a ver, también tiene que gustarte ese mundo, ¿eh?
Bueno, pues a María Carmen Juan no le gusta. Bueno,
le hemos pedido a Joana Bonet que valore la figura de Thierry Mugler en el mundo de la moda.
Thierry Mugler fue un moderno. A finales de los 80 irrumpió con sus trajes galácticos, sus hombreras disparadas, trajes chaqueta muy estructurados que a la vez pues reproducían un estilo de mujer muy poderosa, muy fuerte. Él vestía a Madonna, pero también hizo grandes colaboraciones con George Michael y todas las supermodelos. Mugler fue galáctico, le encantaba la ciencia ficción y el cómic, fue moderno, fue muy funky y además se adelantó a lo que hoy le llaman glossing, que son esas cintas que se cruzan o bien en el pecho o bien en la cintura y que crean diferentes geometrías. Así lo hizo con uno de los trajes más icónicos de los 90, que es el que llevó Demi Moore en Una proposición indecente.
¿Recordáis ese vestido, verdad?
Sí, perfectamente. Yo tuve una chaqueta, un traje. Thierry Mugler y no sé, supongo que ya no sé dónde lo tengo, creo que ya no.
Ah, muy bien.
Pero maravilloso, ¿eh?
Con hombreras también.
Con hombreras.
Muy ceñido de cintura, seguramente.
Sí, cinturas de avispa, maravilloso, sí. Por cierto, ya es oficial, ya lo saben, la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín se han separado.
Sí, ya no sé, no valen especulaciones porque han emitido un comunicado, dicen que de común acuerdo... interrumpen su relación matrimonial y que el compromiso con sus hijos permanece intacto y que, como es una decisión de ámbito privado, piden el máximo respeto a todos los que les rodean. Firman el comunicado Cristina de Borbón y Iñaki Urdangarín. La perífrasis es muy de la familia real, ¿no? Hace 14 años, recordemos que su hermana Elena y Jaime de Marichalar hablaban también de cese temporal de la convivencia. Ahora llega la interrupción de la relación matrimonial. Lo que toda la vida los plebeyos hemos dicho, separarse o divorciarse, pues...
Han cortado.
Hasta aquí.
¿No? Sí. Han cortado, no sé si...
Sí, pero han cortado, han interrumpido, es como que igual...
Interrumpido.
Igual más adelante...
Bueno, se han quitado de pareja.
Hombre, peor era el cese...
Se han separado, ya está.
Peor era el cese temporal. Eso todavía era más ambiguo, ¿no?
Yo diría, no os divorciamos.
Sí.
Eso está hecho ya el meme también. ¿No? Ha estado fino, Raúl, ¿eh?
Sí.
Ah,
sí.
No, os perdona, he tardado. Ay, he tardado. Ah. Bueno.
Bueno, que yo esta tarde voy a ir a una... Voy a empezar terapia
de pareja. Estás preparando un especial para mañana.
Voy a empezar terapia.
Como lo veíamos venir
esto
de la
infancia. Voy a la consulta. Sí, estaba al caer.
Estaba al caer.
Y han caído.
Y mañana vamos a hacer un especial de las razones de las parejas por las que se separan, ¿no?
Voy a ver qué me cuenta una terapeuta de pareja y a ver qué encontramos, casuística, no sé. Que la gente se separa ahora, parece, que se está poniendo la cosa... Vuelve otra vez a la normalidad, será es la mañana. Vieja normalidad que vuelve.
Sí, eso será mañana.
Mañana.
No se lo pierdan. Bueno, es lunes, Clara nos trae cosas que ha leído durante el fin de semana y que tiene a bien compartir, no para alegrarnos el día, sino para cabrearnos como ya viene. Venga.
Así soy yo, el maldito lunes. Vamos a empezar con un reportaje en el periódico de Cataluña. Más de 25 profesoras e investigadoras de universidades públicas españolas han roto por primera vez su silencio para denunciar el acoso y la violencia machista que dicen haber sufrido en la universidad.
25. Bueno, ya son unas cuantas, ¿eh? Una especie de Me Too en la universidad española esto.
Sí, el cabreo viene por el silencio que ha habido a lo largo de todos estos años y por lo que deben haber pasado, claro. Bueno, más cosas. La condena a 9 años de prisión por violar en grupo a una mujer en Milán en 2013 al exjugador del Real Madrid, Robinho, y por lo que dijo Robinho, que me enteré este fin de semana. Ya sabes que yo no atiendo mucho al fútbol.
Lo que dijo Robinho en el juicio, dices, ¿y qué dijo?
No en el juicio. Las llamadas telefónicas entre el futbolista y un amigo que lo acompañaba aquella noche y que también participó en esa agresión. Robinho decía, me río porque me importa un comino. La mujer estaba completamente borracha, ni siquiera sabe lo que pasó. Eran 5 encima de ella. Y su amigo le contesta, yo te vi cuando colocaste el pene dentro de su boca. Y le contesta Robinho, eso no significa follar.
Tal cual, ¿eh?
Qué bonito.
Transcripción literal de la llamada de Robinho y el amigo. Sin palabras. Se definen solos, miserables. ¿Qué más?
Bueno, más sobre la situación de las mujeres, un contenido de Diario 16 titulado ¿Cómo ser una escort de lujo?
La web Diario 16 dice que la publicación ha sido un error, una intrusión informática que ellos no querían, ¿no? Algo así.
Es una mala excusa porque la hemeroteca no miente. El problema es que tienen más artículos publicados antiguos, por ejemplo, uno titulado Los servicios de escort se caracterizan por la diversidad de experiencias que ofrecen.
O sea, un medio de comunicación publicitando la prostitución, aunque con un nombre más fino, digamos. Bien, lamentable. ¿Qué más?
Más cosas. En El Mundo hemos leído un reportaje sobre adolescencia, depresión y suicidio tras la pandemia y hay un dato que nos tiene que dejar muy preocupados. 1 de cada 5 chavales toma ansiolíticos. 1 de cada 5. Los trastornos de ansiedad se han disparado un 280% y las autolesiones un 246%.
Pues aún recordamos, ¿eh?, cómo desde la bancada de la oposición se mofaron de Íñigo Errejón cuando habló por primera vez en el Congreso de Salud Mental. Bien, ¿algún cabreo político en este maldito lunes?
Aquel vete al médico. Bueno, primero sí. Hay una mentira. Pablo Casado sobre unas supuestas declaraciones del ministro Garzón.
Y al colmo es que vino el ministro de Consumo, Alberto Garzón, a decir que los ganaderos españoles son maltratadores de animales y que exportan carne tóxica al exterior. Lo cual, por supuesto, en cualquier gobierno serio del mundo hubiera supuesto el cese inmediato, la petición de disculpas y la rectificación.
Ya, eso sería si lo hubiera dicho, pero es que Garzón nunca dijo nada de carne tóxica y nunca habló de maltratadores. Recordemos que habló de ganadería intensiva, así sin más, y de macrogranjas, no de los ganaderos. Sigamos.
Lo que dijo es que la carne era de peor calidad que aquella de las granjas más pequeñas. Bueno, otra declaración de esas que sientan mal en el panorama político, dice Pablo Iglesias, yo ya no soy político, así que puedo decir la verdad.
Yo ya no soy político, puedo decir la verdad.
O sea, solamente dice la verdad cuando están fuera de la política. Lo malo es que igual tiene razón, ¿eh, Clara? En su partido y en todos los demás.
Sí, a mí ahora lo que me gustaría es que Pablo Iglesias nos cuente en qué nos ha mentido a lo largo de los años que sí ha sido político, que ha sido 8 y ha sido vicepresidente del gobierno. Para acabar, tuit de Macarena Olona, que por su vestimenta y la de sus acompañantes, la portavoz de Vox, se comparaba a sí misma y a los de Vox con los Peaky Blinders. Que igual es que Olona no ha visto la serie.
Igual.
Pero aparte de ser de etnia gitana y compartir a los fascistas en el Reino Unido, eran una banda de mafiosos, de gángsters, dedicados a las apuestas y al tráfico de sustancias, que asesinan, dan palizas, roban de todo. No sé, que yo igual no me compararía con ellos, vaya.
Bueno, pero si ella quiere, déjala.
Eso es verdad. Cada
déjala
uno es
que
libre.
Se compare. Fantástico. Con lo peor.
Cada uno tiene las aspiraciones que tiene en la vida, eso sí que es verdad.
¿Os gusta comer con las manos?
Depende.
Las croquetas, sí. La boloñesa,
¿la chuletilla de cordero?
Fuera de casa, no.
Fuera de casa, no. Uy. Bueno, ¿qué ocurre cuando un chef de renombre nos propone comer con las manos? Pero verán qué alimento. Está ocurriendo en Miami, donde te ofrecen deconstruirte el postre de chocolate con las manos.
Muy felices.
Estamos en Cacao, 100% colombiana. Está un poco tibio. Puede masajear sus manos y le invitamos a que lo pruebe.
Este es el momento en el que es una pareja que no sé si habéis visto el vídeo en redes.
Sí.
Está circulando muchísimo. Uh-huh. Una pareja degusta de una experiencia diferente de un postre de chocolate. Básicamente consiste en deconstruirlo. Es decir, te traen el chocolate fundido.
Pero se lo
tú tienes un cuenco.
En la palma de la mano se lo ponen.
Sí, sí, claro, te hacen juntar las manos y dices...
¿Pero para qué?
Venga, no. Que te voy a echar unos altramuces. No, no, te voy a echar un chorretazo de chocolate fundido. El cuenco queda por debajo de las manos para que, claro, el chorreo de chocolate cae en el cuenco. Y tú tienes que masajearte las manos tal y como te indica el camarero para que disfrutes cómo... chupándote los dedos de chocolate uno a uno.
¿Pero es rollo 9 semanas y media o cómo va el tema?
No.
Bueno, bueno. Si fuera eso nos gustaría a todos.
Sí, pero
que, es que no es
sería
eso.
Sería más comprensible.
Es que no es eso.
Estamos en el restaurante, no podemos ahí hacer el espectáculo, el número completo, no. Es únicamente para degustar, claro, el resto de comensales van viendo cómo tú te vas chupando dedo a dedo de chocolate hasta acabar con el postre. Y luego pasan con un poquito de agua y ya te limpias y en el cuenco ya se mezcla todo el mejunje de agua con chocolate. Esto pasa ya en muchos restaurantes. Este se llama El Cielo, es de un chef colombiano en Miami y lleva tiempo proponiendo esto. Aquí en España hemos encontrado a una experta en comer chocolate y en enseñarnos a comer chocolate. Helen López Vázquez es la directora de la Escuela de Chocolate de Madrid. Hay catas ya en Madrid, por ejemplo, para chuparse los dedos.
Hacemos catas de chocolate, ¿no? Y una de las cosas que ofrecemos es al final algo que nosotros llamamos el efecto tequila, ¿no? Hacemos un maridaje con aluminio o alguna bebida, ¿no? Porque puede ser no alcohólica. Y realmente en lugar del limón y la sal, lo que te untamos en el borde de la mano es chocolate derretido, ¿no? Y efectivamente el chocolate fundido sabe muchísimo mejor y sobre tu piel y esa cosa de chupar, ¿no? De lamer, es algo como muy humano, ¿no? El tema de que ya pocas veces tocamos los alimentos, ¿no? Y pues mucho menos nos juntamos, ¿no?
¿Qué os parece? ¿Que nos juntamos poco? Pues ya, nos lamemos poco.
Bueno, también te digo una cosa, me da menos cosa, menos asco untarme las manos de chocolate que no de salsa de tomate, también es verdad.
Sí. Hombre, claro. Sí.
Pero
a mí me trajeron los Reyes una fuente de chocolate, que la sacamos un día que había un montón de sobrinos, niños pequeños por casa, y no puedes imaginar lo que fue aquello, ¿eh? Hubo que quemar la casa.
Es aquel día que tuviste que pintar la casa, ¿no?
algo parecido.
No, pero déjalo y ves lamiendo. Tú deja el chocolate y luego vas chupando, no pasa nada. A ver, hay líneas rojas, ¿eh? Cuidado con esto, a ver si ahora nos vamos a poner con las manos en todas partes. Mar Castro, experta en protocolo, asesora en comunicación ejecutiva y marca personal. Ella nos dice, porque ella es la persona referente para nosotros en cómo nos tenemos que comportar, por ejemplo, en una mesa. Es importante ver el contexto en el que podemos comer con las manos. Cuidado.
Cuando es más formal, te permites menos licencias. ¿Qué es lo que podemos comer con las manos? En principio, como premisa, como recomendación general, alimentos pequeños y naturales. Me refiero sin salsas de ningún tipo.
Claro.
Sin salsas, zumos, líquidos, nada. ¿Por qué? Porque al cogerlo con las manos gotea y te salpicas.
Claro.
Es lo mismo, te pongo un ejemplo. Almejas al natural. Si son pequeñitas, podrías comerla con las manos, con una mano. Si son ya con salsa, entonces a la marinera ya tienes que comerlas con la mano izquierda, sujetas la almeja, suponiendo que eres diestro, y con la derecha, con el tenedor, pues arrancas el molusco y lo metes en la boca.
Estamos de acuerdo, ¿no?
Estamos completamente de acuerdo.
Una nécora con cuchillo y tenedor, eso pones a toda la mesa pringando y, oye, es el precio que hay que pagar.
Pero claro. Y las almejas en salsa, la gracia es coger la almeja y llevarte a la... No, o sea...
Depende y usarla de cucharita, luego te comes la almeja y la usas de cucharita y coges salsa.
Y el barco de después.
Venga. Y además con ruido, ¿no? No me sigáis contando vuestra vida privada, por favor.
Que nos has visto comer.
Somos unos...
No provocamos vergüenza ajena nosotros cuando comemos, ¿no?
No se os puede llevar fuera, sí.
¿Qué
pero
dices?
Pero por lo que veo en vuestras casas...
Nos comportamos. Bueno, por eso no nos vemos en casa.
No sé yo, ¿eh?
La pregunta es, siguiente pantalla, ¿podemos hundir una relación incipiente o un negocio en una comida porque nos relajamos y acabamos comiendo unas gambas con la mano? Sí, es tajante, María.
Sí.
Bueno, Es posible, pero también nos decía Marc Castro que si la propuesta en el restaurante es abrir nuestra mente y bañar las manos en chocolate, se hace y hasta puede ser positivo.
Porque a lo mejor sí que puede realmente interferir en el cierre de esa negociación o de la relación. Con lo cual, lo tienes que hacer sabiendo con quién lo haces y sabiendo que son personas que, vale, que tú habitualmente no se te ocurriría comer el chocolate como en el vídeo que hemos visto derramado en las manos, pero que lo hay que hacer un día, pues se hace. Y eso también demuestra flexibilidad, adaptabilidad, innovación. Eso habla de ti también, de cómo eres capaz de adaptarte a nuevas situaciones.
¡Chúpale! ¡Chúpale! ¡Está muy buena!
Pues, ¿qué? ¿Qué me cuentan? ¿Qué me cuentan los oyentes? ¿Qué comen ustedes con las manos? ¿Diferencia entre estar dentro de casa o fuera de casa? No sé, las gambas a
sí,
mano
es un placer.
O no, bueno, no sé. No.
Hombre, claro, ¿cómo vas a comerlas si no? ¿Y los percebes?
¿Qué bueno, los percebes no hay más remedio, eso es evidente.
Y claro, metes un chorrazo a veces porque vienen sí, calentitos sí, sí, que acaban de salir del agua hirviendo.
¿Cuál es la comida con la que más disfrutan ustedes comiendo con las manos? Ya saben, 638-442-081. Aunque de momento la expresión que más leo en Twitter de los oyentes es ¡qué asco! O con muchas AES o con muchas OES.
Muy
que
finoso.
Lo sepáis. Vale, vale. La historia de Virginia Torrecilla, vamos con ella, Raúl, que fue muy impresionante, una imagen maravillosa, preciosa, la vuelta de esa futbolista a un campo de fútbol después de mucho mucho tiempo, ¿no? Casi 2 años, ¿no?
683 días han pasado desde el último partido que jugó, además lo jugó con la camiseta de la selección española. Ayer se jugaba esa final de la Supercopa Femenina de Fútbol en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, el partido lo jugaban el Barça contra el Atleti. Fue un partido muy favorable al Barça, que ganó 7-0. Hay que decir que el Barça es el mejor equipo del mundo ahora mismo, y eso quedó muy claro desde el principio. Pero en el minuto 85 se produjo un cambio en el Atleti y Virginia saltó al campo con su camiseta, con el dorsal número 14 a la espalda. En ese momento todas las jugadoras hicieron un pasillo para recibirla, pararon el partido y empezaron a aplaudir. Virginia jugó los últimos minutos del partido y al acabar todas las jugadoras del Barça fueron a mantearla en una imagen histórica.
Sí. Y una bueno, imagen es preciosa y un preciosa ejemplo para cuando, claro, hay tantas veces en que se impone la crispación a los valores, ¿no? A la buena gente, que cuando ves lo que debiera ser normal nos emociona, nos conmueve.
Sí, es que esta es la imagen del deporte de verdad y de lo que debería significar el deporte para todo el mundo, ¿no? Han sido 2 años muy complicados para Virginia. Fue diagnosticada un tumor cerebral en mayo de 2020 con 25 años. Uf. Y después de jugar un mundial espectacular con España, recibió una noticia que evidentemente cambiaría su vida. Cuenta Virginia que el deporte ha sido un pilar fundamental en estos 2 años, que solo lo dejó cuando empezaron las sesiones de quimio y de radioterapia. Y 683 días después, Virginia está de vuelta, con ganas de volver a hablar solo de fútbol y con ganas de volver a hacer disfrutar a todos con su juego.
Muy feliz, esto es un premio para mí. El que yo vuelva a día de hoy es una victoria muy importante para todo el equipo. Dar las gracias al Club del Atlético de Madrid por todo lo que ha hecho por mí. Casi 2 años de entrenamientos, de quimios, de radios, de enfermedad. Estoy aquí y eso es lo más importante de todo.
Pues sí, y una enorme victoria para la medicina. Qué bien esa imagen de Virginia Torrecilla, qué bien, qué alegría. Bueno, hoy queremos someter a juicio también no solamente comer chocolate o lo que sea con los dedos, sino el autotune. Vale, tienen ustedes permisos para ser violentos, si quieren también. Los que quieran pronunciarse con violencia, que lo hagan, o sea, yo les dejo. La decisión de una cantante llamada Luna Key es el punto de partida. Se ha retirado esta criatura del Benidorm Fest porque es que, claro, la pobre no la dejan usar esa tecnología, el autotune.
Hay debate, ¿eh? O sea, nosotros lo vemos como así una cosa evidente, pero hay gente que dice una cosa y la contraria. Bueno, planteamos el asunto. Esta semana en Benidorm se va a hacer la preselección de los cantantes que vayan a ir al Festival de Eurovisión, y allí en Eurovisión no se puede usar autotune. Así que no tiene mucho sentido usarlo en el concurso previo. Claro. Se seleccionan y luego que vas a ir sin el autotune. Bueno, ya sabéis que es un programa informático que modifica la voz. Y Luna Key, que es esta cantante que iba a optar a Eurovisión, la usa en toda la canción. Se llama Voy a morir, con la que iba a competir, y suena así.
Voy a morir, voy a matar, cuando no estás, nada es igual, nada es
bueno,
igual.
Es bastante imprescindible para claro, darle rollo y onda a la canción que, no, no, que lleve el autotune, ¿no? Y así que cuando se enteró de que no podía usarlo, decidió retirarse y daba esta mañana esta explicación.
Para mí el autotune es parte de la esencia de esta canción, y la verdad es que el autotune no solo se ha utilizado como una herramienta del directo o de la interpretación, sino también de la composición. Es como parte del concepto de la canción. Si os cuesta entender esto, pensad en una canción que sea hecha con guitarra eléctrica y que de repente se vea forzada a llevar a guitarra acústica. Pues quizás perdería su esencia o la gracia o el ritmo o la fuerza. Y yo no quiero que eso pase con mi canción.
¿Sigue con vida Nuria Torreblanca? ¿Está ahí? Me está dando un poco de algo, ¿eh? Que lo sepas.
Menos mal que te has manifestado. Bueno, Eurovisión, dice esta cantante, no es un concurso de habilidades vocales como OT o como La Voz. Así que ella, que está capacitada para cantar sin autotune, afirma, pues no tiene sentido que lo haga sin él, porque la canción que está compuesta para usarlo perdería toda su esencia. Hemos pedido opinión a varios productores musicales, por ejemplo a Iñaki Llarena, de Estudios Avenin.
Si lo que se está jugando son las capacidades vocales y, digamos, la pericia de un cantante para expresar y a la vez ajustar el tono, etcétera, vamos, o sea, por supuesto que me parece bien que no se utilice. Si lo que estamos viendo es si un artista es mejor o es peor, no sé cómo explicarlo, sin juzgar la calidad de esa interpretación vocal, sino que vamos más a la parte creativa, es que hoy en día autotune es una herramienta de creación.
Bueno, no sé lo que se juzga exactamente en Eurovisión, pero desde luego no se permite, ¿no? Guillermo Staz es un productor musical del estudio Álamo Shock, ingeniero de sonido, músico, compositor. En su día, Nuria habló con él, le preguntó, ¿a ti te gusta el autotune? Dijo que solo a veces.
Me gusta cuando se hace un uso creativo de él, cuando alguna voz, en un momento determinado, suena exagerada en un disco, pero hay algo con lo que no puedo, y es que esté toda la canción. Supongo que es cuestión de gustos, pero a mí esto de que empiece el tema sonando ¡oh yeah! Ya autotuneado y que no acabe hasta el chimpún final, me carga muchísimo.
No puedo estar más de acuerdo. No puedo estar más de acuerdo. Sí, sí.
Pero bueno, que... le podemos. A las 4:30 he convocado una rueda de prensa de Televisión Española para ver, bueno, para dar sus explicaciones sobre este asunto. Pero le podemos dar desde aquí un consejo a Luna aquí, y es que lo niegue todo, que diga que no, que ella no ha usado autotune, que lo hace con su propia voz, como decía Berto Romero parodiando a Zetangana.
¿Qué autotune? ¿Te refieres a esto? ¡Autotune! Con mis cuerdas vocales.
Claro. En fin.
Pues eso.
Que le sale de forma natural. Pero vamos a ver, si la norma es que en Eurovisión no se puede utilizar el autotune.
A mí es que me saca de
Luna
mis
casillas
el autotune. Luna, lo oigo y me pongo, soy otra.
Pero Luna aquí, Luna criatura. Pero si es que no te van a dejar a utilizarlo, claro, después. O sea, claro, no tiene ningún sentido. Claro.
Dice Petra en Twitter que a ella le gustaba mucho un chico. Volvemos a lo de comer con las manos. Hasta que quedamos y lo vi comer un sándwich. Ver ese huevo deslizarse por su barbilla y sus dedos, dice, se me fue todo.
Puede acabar con cualquier relación laboral o personal. O sea, una mayonesa en las comisuras durante demasiado rato.
¿Alguien ha resistido un flair, una primera aproximación a otra persona comiendo, viendo comer la calçots? ¿Sabéis lo que son los calçots?
No. No puede haber.
Las cebollinas que...
No puede acabar bien esa relación.
No, en la primera cita.
Se empieza con un calçot.
En la primera, yo la tengo vetada para todas las citas. O sea, pero eso se come en la más estricta soledad.
No sé si estáis de acuerdo, pero hay quien dice que la manera en cómo comemos dice mucho de la manera en cómo vivimos.
Ojo. Y algo más.
¿Cómo vamos a Alicante? Que era ir a Alicante,
¿no? ¿Cómo vamos a Alicante, no?
Y algo más, ¿cómo vamos a Alicante? Claro, o sea, que ves,
no, eso era bailar.
Bueno,
claro.
Pero aquí
según bailas es lo de Alicante.
Lo de comer.
Y según conduces, la leyenda lo alcanza todo.
Ya.
En realidad, cómo nos comportamos en todos los mordenes de la vida puede dar alguna pista, aunque a veces luego viene alguna sorpresa.
¿Ah, sí?
¡Sí!
No lo usan como mapa.
Una pausa, por
casuística
favor.
Casuística sorpresil, por favor.
En Onda Cero, Julia en la Onda. Con Julia Otero.
Esto es muy fácil. Ahora que todo sube, ¿tú no me ayudas con el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tanto tiempo mirando el móvil puede afectar tu vista. Devisión te puede ayudar porque Devisión con DHA contribuye al mantenimiento de la vista. Devisión, consulte a su farmacéutico o dietista.
Andrés Pajares.
Sus películas las veía muchísima gente.
Pasaban meses y meses en cartel.
Es que un éxito como el de Ay Carmela es muy fuerte.
Pajares y Cía, una serie documental original ya disponible solo en A3Player Premium.
Y ahora, completa tu tratamiento con Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de producto sanitario.
Mi casa. Aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer. Qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho. Pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 945 45 45.
Hay un momento en el que sabes que tienes que adelgazar y hay que atreverse a dar el paso. Para ponértelo fácil, en Adelgar vamos a hacerte el descuento más grande que hemos hecho nunca. Hasta un 50% de descuento en método Adelgar. Porque el momento de adelgazar es ahora. Con toda la seguridad y garantía de Adelgar. Infórmate en el 91 577 44 77 y en adelgar.es. Adelgar, Adelgar.
Si es que ya lo digo yo siempre, dúchate, que sale económico. Pero eso sí, hazlo en un plato de ducha de Duchamanía. Hazme caso, ¿no ves que una bañera tiene más peligro que meter los dedos en un enchufe? Y mira que son bonitos los platos de ducha de Duchamanía. Oye, con suelo antideslizante, sus mamparas para entrar a vivir, pues eso, dúchate, que sale económico. Y llama a Duchamanía, que no me enteré yo que no lo haces.
En Madrid, Paseo del Molino 6, 91-468-4907 y Duchamanía. Punto es.
Radio Estadio Noche. Damos voz al deporte.
¿Qué te ha parecido, Cayetano?
Bueno, ha tenido algunos movimientos. Voy a incorporar también a la charla ahora Santi Segura.
Creo que es un
Jano Mori, en el Atlético de Madrid, ¿qué dicen?
Bueno, pues vamos a estar en contacto.
Sí, señor. Al final, el Madrid se ha metido en una guerra sabiendo.
Ortego, más tiempo lleva el Sporting.
También damos voz a la afición.
Recuerdo el teléfono esta noche o la noche que...
Las informaciones hay que contrastarlas, como dice el gran Alfredo Martínez.
Alfredo, tu primo ha mandado un...
Tenemos oyentes en muchas puntas del mundo. Sé que en México hay...
Gabriela, que nos escucha desde Wall Street.
Radio Estadio Noche, Aitor Gómez. De lunes a viernes a las 11:30 de la noche y siempre que quieras en la web y en la app.
Iréis escuchando a gente que se irá sumando a este gran tren que son los deportes de Onda Cero.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Levántate con información.
¿Qué es lo más relevante?
Pues empezamos y te
parece. Llegan los deportes al club de las 5. Edu Pidal, buenos días.
Carlas, buenos días.
Y hoy en Onda 0.es podemos escuchar.
O acuéstate con una sonrisa.
¿Cuál es el horóscopo para hoy?
Piscis, hoy volverás a tener WhatsApp, al igual que los otros signos. No te sientas tan especial.
El club de las 5, con Carlas Lamelo.
Para contarnos sus historias de...
Hola,
madrugada.
Gente del club de las 5. Ya que me toca madrugar.
¿Cuál? De lunes a viernes a las 5 de la mañana y cuando quieras, en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Quiero que la primera frase de la noche en La Brújula sea una afirmación.
Es que la Fiscalía del Supremo informe favorablemente a la admisión de la querella.
En todo caso, con los datos, Eva Llamazares, buenas noches, Eva.
Siempre.
Vemos cómo va el episodio. Ignacio Jarillo, buenas noches.
Sí, otra jornada.
Responsable en Moscú, Xavi Colás.
La actualidad del día, el análisis de la jornada con rigor y el tono de Juan Ramón Lucas. Cada tarde a las 8 y cuando quieras, en la web y en la app. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero, Madrid.
Bueno, mucha intervención en las redes sociales del tema de comer con las manos. El más extremo es Z, que dice: a este paso, en 4 días, veremos a las personas comer las pipas con cuchillo y tenedor. Hombre, tampoco es eso. Hay cosas que sí. Un buen muslito de pollo en casa, se puede, hay que meterle la mano, seguro.
Sí, claro, por
un
supuesto.
Muslito de, incluso fuera, sí, sí. ¿Eh?
Pero sin salsa.
Si uno, claro, y si uno lo hace con una cierta elegancia.
Fuera de casa...
Bueno. No, mejor no.
Y luego Paula nos echa un poquito de desesperación porque dice, y con tanto gel hidroalcohólico como llevamos en las manos, si luego, por limpias que estén, te las chupas, igual hay esa mezcla de chocolate con alcohol y jabón... Ya, bueno, a ver qué más nos cuentan.
¿Cómo yo de las manos fuera de casa? Las alitas, por supuesto, las gambas, por claro. supuesto, las ostras, por supuesto. Sí, con las manos, claro. El que no le guste, que no mire.
Yo soy de origen bereber y mi abuelita, que en paz descanse, que vivía en una aldeíta muy pequeña y ahí pues era costumbre de comer con las manos. Y cuando ya se vino aquí a la ciudad a vivir con nosotros, pues le di un tenedor para comer ensalada. Lanzó el tenedor y me dijo: Dios me ha dado dos manos para comer y tú me estás dando un hierro. Me quedé muerta.
Y a mí me encanta comer sardinas con las manos.
Claro.
Es que no hay color. No se pueden comer con un cuchillo y tenedor. Para saborearlas tiene que ser con las manos.
Como con las manos, chuletillas de lechazo, cangrejo de río, percebes, almejas, nécoras. Los calamares fritos, si es un grupo de mucha gente, también les cojo con la mano. Ah, las almejas también, no sé si lo he dicho.
¡Sí!
¡Ha repetido! Se ganó un calabazón por hacer repetición.
Fantástico. ¿Qué? Bueno, sí, todo lo que ha dicho me parece que entra dentro de la costumbre de casi todos.
Lo aceptamos, sí.
Lo que pasa es que ya...
Lo compartimos.
Lo que pasa es que si uno está ligando, por ejemplo, tiene novia nueva o novio nuevo, hombre, no pide sardinas, no vas a una sardinada.
No, pero por el olor más que nada, ¿no?
Ya.
Por todo. O
sea... También os digo una cosa. Estoy pensando que depende, ¿eh?
A ver, Julia, ¿qué nos quieres contar? Sí. Cuéntanos.
Adelante. Sardinas no, porque la sardina tiene un gusto demasiado presente, demasiado fuerte. Pero según cómo se coma alguien sentado frente a ti, no te creas.
Tiene unas ostras.
¿De qué estás hablando? Hay un punto, 9 semanas y media, que si se hace con cierta gracia, pero hay que tener sensualidad propia y capacidad de comunicarla con el cuerpo bien. Pero... imposible, muy muy complicado, no llegar o pasarse, pero ese punto
mejor
está.
Mejor no intentarlo, ¿eh?
Navajas, espárragos, calzón.
Sí, no, eso no, eso no, pero hay otras cosas que, por cierto, famosa campaña de publicidad de unos espárragos que te la marinera.
Sí, sí.
No sé qué pretendían yo con aquello.
No sé.
El de la carretilla.
Bueno, hablemos de cosas serias, porque, fíjense, ahora que este está vacunando a los más pequeños de la casa contra la COVID-19, a niños de 5 años para arriba, ¿no?, los más pequeños de la casa, resulta que va y vienen bulos sobre eso, sobre las vacunas a los niños pequeños.
Sí, llevamos viéndolos circular meses, pero hay algunos que vienen directamente a atacar a los niños en nuestro país y hemos vivido uno de esos este fin de semana, un bulo muy viral que dice que un niño de 10 años habría ingresado por un infarto de miocardio en la UCI del Hospital Virgen de Arrixaca, en Murcia, justo después de vacunarse.
Creo que lo publicó un usuario, ¿no?, en sus redes sociales, pero claro, saltó a una web de la que no es la primera vez que desmentís contenidos, Clara.
No, esas webs que publican cosas que se encuentran en redes sociales sin comprobar. En este caso se trata de Ramba Libre, que es como se llama la web. Su única fuente era el post de ese usuario en redes sociales. Pero es que, además de que los contenidos no aportan nada que demuestren que esto ha ocurrido, la Consejería de Sanidad murciana lo niega. Dice que no ha pasado. Nos dicen que no ha ingresado ningún niño en la UCI de ese hospital por un infarto después de ponerse la vacuna.
Bueno, y un pediatra del propio hospital también ha dicho que era mentira, ¿no? Que no era cierto.
Por si acaso a alguien le queda alguna duda, ¿no? Es que lo está intentando ocultar la Consejería de Murcia. Bueno, ha salido un neumólogo que trabaja en la UCI pediátrica de ese hospital murciano y ha aclarado en su cuenta de Twitter que en la unidad de cuidados intensivos no hay ingresado ningún niño de 10 años por infarto de miocardio después de vacunarse.
Otro bulo sobre vacunas. Venga, bulo sobre vacunas. Y ahí donde más nos duele, ¿eh?, los niños pequeños. Todo falso, todo fake.
Hay un oyente que pregunta, Julia, si se puede considerar insinuación lamer un plato de manera sensual. Es que hay muchas veces que apetece, porque da ahí un juguillo.
Ya, pues depende de quién sea. Tú ves a Brad Pitt en Troya.
Pide sardinas.
Que haga lo que quiera, ¿comprende?
Cómete todos los calzots que quiera, Brad Pitt.
Claro.
No, pero tú,
son excepciones.
Lamer el plato no, pero pasar el dedito así y luego... chupártelo.
No, es mejor cogerlo como un cuenco, así con la mano, levantarlo y poner y que caiga el liquidillo.
Goyo, ahora es cuando Juan te pone el corte de Paco Martínez Soria.
Más historias. Una ex alumna de comunicación audiovisual de la Universidad de Santiago de Compostela ha levantado un proyecto muy interesante inspirado en su propia vida, ¿no?, como universitaria.
Y ya lo han premiado antes de su estreno, además, ¿no? Fue en el Carballo Interplay, un festival dedicado al mundo de los contenidos digitales, donde Pringadas, que así se llama la serie, fue el proyecto elegido como el mejor proyecto de webserie en gallego. Una serie que se inventó Belén Puime, de 23 años, exalumna de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Santiago de Compostela, que se inspira en su propia vida como universitaria, compartiendo piso para crear en el argumento de Pringadas. Ella misma nos lo cuenta.
Se me ocurrió cuando estaba en segundo de carrera, pero de aquella pues era muy difícil llevarla a cabo porque no tenía realmente la experiencia para hacerlo, así que la dejé en un cajón. Y el año pasado, en esta etapa rara en la que terminas la universidad, no sabes muy bien qué hacer, encima había COVID, pues, y la saqué de ese cajón y tomé de referencia todas las experiencias que yo había vivido y también mis amigas para hacerla más completa, ¿no? Y presentarla al Carballo Interplay. Creo que después lo que la diferencia de otras series es que se profundiza más en el tema de las universitarias, ¿no? Que no estamos tan acostumbrados a ver, y luego que parte de una historia y de una estética mucho más generación Z, no tan millennial, que es lo que se está viendo, porque al final los de la generación Z son los que estamos empezando a crear ahora.
Ya lo millennial está quedando atrás, que lo sepáis.
Sí.
Con el premio que le dieron de 3.000 euros ha podido rodar la webserie, que se presentará en abril en el mismo festival donde se premió. Ahora está en fase de montaje y se planteará entonces la plataforma de difusión de la webserie, pero se barajan espacios como YouTube, TikTok o Instagram. Las actrices que aparecen en Pringadas son profesionales, una es graduada en arte dramático y las otras dos son alumnas de primero y segundo de la Escuela Superior de Arte Dramático de Galicia. Los composteranos, bueno, van a estar encantados de que se cuenten historias de su ciudad, y el mundo del audiovisual debe añadir un nombre más a la lista de directoras muy potentes que surgen de las nuevas generaciones. Ahí tenemos a Carla Simón, a Belén Funes y a partir de ahora también a Belén Puime, que va marcando terreno.
Fantástico, que tengan mucha suerte. Dicen por aquí, José, que ver comer espaguetis con salsa también tiene lo suyo.
Sí,
sí, también.
Es una prueba de fuego.
Jordi dice que no ve ningún problema en los calzots, que hay que saber pelarlos y comérselos y que salen solos y que no tiene ningún problema.
Pero te pringas, bueno, te pringas.
Lo peor es la salsa del calzot.
Caspe nos dice que unos percebes con cubierto es la pérdida inmediata del carnet de galego.
Claro. Claro. Humano.
Es imposible, no se puede.
Y luego también otro oyente pregunta, no tiene opinión, pero pregunta, dice, ¿y comerse una ostra? También, sí, también tiene lo suyo, pero bueno, es más, creo que es peor el percebe, ¿eh? Creo.
Nunca la he comido, la ostra, ¿no? No probé jamás.
Hay muchos oyentes que han visto el vídeo del chocolate y la mayoría dicen que guarrada, que desagradable, se pasan de modernos. No sé si es moderno esto, no sé.
Bueno,
si
lleva un tiempo ya haciéndose, o sea, no...
Ya. Bien, hoy Raúl Granado también nos quiere hablar de un informe importante en el terreno del deporte, que quizá puede hacer cambiar algo tan crucial como los abusos, porque de vez en cuando nos enteramos de historias, así con carácter retroactivo, que nos ponen los pelos de punta.
Sí, este es el primer macroestudio en el que han participado 7 universidades europeas y 3 instituciones deportivas muy importantes a nivel mundial. Es una encuesta con una muestra de 10.300 personas, realizada en 6 países: Alemania, Austria, Bélgica, España, Reino Unido y Rumanía. Las personas consultadas son hombres y mujeres entre 18 y 30 años. Todas las encuestas son anónimas. Y las preguntas tenían que ver sobre si habían sufrido violencia cuando eran menores de edad en el deporte.
¿Y a qué tipo de violencia o abuso se refieren los encuestados?
Bueno, estamos hablando, más allá de lo que es obvio, se refieren también a lo que tiene que ver con todas las cuestiones psicológicas, y que no solo sea la violencia física o el abuso sexual como tal. El dato así en global dice que el 75% de los encuestados experimentó alguna forma de violencia o abuso en el deporte antes de cumplir 18 años. Este dato en España aumenta hasta el 78%. La tasa más alta es la de Bélgica, con un 80%, seguida de Alemania, con un 78%, y está la tercera, que es la de España.
O sea que... Acaba.
Y bueno, te decía que cuando entendemos la violencia como un acto de violencia física o el abuso como un acto de abuso sexual, lo que quiere demostrar este estudio es que hay más cosas. Se ha querido abrir el espectro. El mayor porcentaje lo tiene la violencia psicológica, con un 65%, después la violencia física, con un 43%, la violencia sexual sin contacto, con un 36%, la negligencia, con un 34%, y la violencia sexual con contacto, con un 20%. Y en este estudio se ha encuestado a gente de todos los ámbitos deportivos, desde el deporte de base hasta lo más alto, y esto también sorprende, porque cuanto más arriba vamos, más aumentan los porcentajes de haber sufrido alguno de estos abusos.
O sea, cuanto más en la élite, cuanto más arriba está el deportista, más abuso sufre.
Sí, y aunque pueda parecer extraño, no lo es tanto. Si observamos algunas declaraciones de deportistas que han denunciado abusos con el paso del tiempo, hay algo que se repite y es esa realidad por su parte de que para seguir ascendiendo en su deporte y llegar a lo más alto debían permitir esos abusos. En algunos casos llegaron a interiorizarlo pensando que era la única manera y que lo aguantarían porque era necesario. Y hay otro dato de este estudio que también impacta. Y es que a pesar de los abusos, el 85% de los encuestados dice que su experiencia en el deporte ha sido muy buena o buena. Y esto deja claro que la violencia se ha normalizado tanto que a pesar de haber
pasado... Que parece
pasado
lo normal, por, ¿no? Claro, parece que ya está.
Cuentas eso, ¿eh? Con ello.
Que sí. para llegar a la élite tienes que soportar todo eso, ¿no? ¿Y qué consecuencias crees, Raúl, que puede tener para el futuro estos datos que hoy se han publicado?
Pues para empezar, ya no se pueden negar los datos y una vez que existe esto, lo que sirve es para que las asociaciones que se dedican a luchar contra el abuso y la violencia en el deporte por fin sean escuchadas, para que los psicólogos puedan entrar en las federaciones, en los equipos, tener peso en las decisiones del día a día y también, aunque sea un rato, para que las instituciones pues se les ponga la cara un poquito colorada y a ver si así deciden hacer algo. Son datos escalofriantes y para empezar en España deberíamos actuar ya. Que piensen los padres o madres que nos escuchan que ahora mismo casi 8 de cada 10 niños en España menores de 18 años está sufriendo violencia o abuso en su ámbito deportivo.
Es una barbaridad eso.
Es tremendo.
8 de cada 10. O sea, también hay que poner la responsabilidad. El estar muy atentos a padres y madres de niños que hacen algún deporte ya competitivo de verdad, ¿no? Porque la cifra, claro. Y seguramente encontrar ayuda en casa es lo más importante para esos críos, ¿eh? Bueno, demoledor el informe. Seguimos. ¿Habrá algún oyente con tres niños? ¿Tendremos algún caso de trillizos entre los oyentes? Bueno, pasar de cero a tres criaturas en pocos meses debe ser una aventura tremenda, ¿eh? Hoy queremos compartir con ustedes el ejemplo de una pareja que está estos días contando precisamente su historia en las redes.
Sí, es el caso de Ismael y Miguel, una pareja que ha conseguido en Castilla y León una adopción que les ha permitido ser padres de tres niñas preciosas que tienen 2 meses de vida. La nueva familia lleva ya 1 mes de convivencia y los dos padres están contando en redes cómo les va. Miguel Sánchez es lingüista, es uno de los padres de las trillizas y lleva días contando en Twitter, bueno, pues todo lo positivo de su caso. Quizás ayude a personas que estén en proceso de adoptar en esa lista de espera, que a veces puede desesperar. En el caso de Ismael y Miguel, el proceso ha durado poco más de 1 año y son la constatación de que a veces en los medios, en las redes, hay historias, hay que buscarlas, pero las hay, cuyos ingredientes son positivos, o sea que hay motivos para ser optimistas.
Muchas veces los relatos que prevalecen de las historias de adopción son negativos, son sombríos. Está la historia esta de que eso, de que es muy largo el proceso, de que es muy complicado, de que hay que pagar muchísimo dinero, de que las familias homoparentales se ven discriminadas. En nuestro caso concreto, no ha pasado nada de eso. Todo ha sido muy positivo, todo ha funcionado de una manera muy, muy buena y ha ido como la seda. La verdad, no hemos tenido ningún momento de negatividad o ningún momento de drama a lo largo de estos meses de proceso. Me interesaba mucho también dar a conocer mi historia para que también haya relatos positivos, porque yo hace 15 meses que estaba planteándome empezar un proceso de adopción y si hubiera leído una historia como la mía, pues me hubiera tranquilizado muchísimo.
Es evidente que Miguel es el primero que dice, pues hay casuística para, bueno, diversa y no todo el mundo pasa por la misma situación, pero es importante y eso también abre un foco ahí de debate sobre cómo a veces, ¿verdad?, nos centramos en historias que siempre tienen algún componente de crítica o negatividad. En este caso, todo ha salido muy bien. Ese hilo en Twitter, que Miguel creó hace unos días, fue muy didáctico porque explicaba paso por paso todo el proceso de adopción por el que han pasado y todo han sido facilidades. Es verdad que el ofrecimiento que ellos hicieron para ser padres adoptivos también les hacía ser candidatos a una adopción más rápida quizás de lo normal. Bueno, pues todo fue tan ágil, tan rápido, que a la llegada de las tres niñas tuvieron que improvisar una logística material que no tenían.
Nosotros ese ofrecimiento lo hicimos bastante amplio. No nos importaba que tuvieran alguna enfermedad leve, algún tipo de discapacidad leve, alguna enfermedad crónica. Al abrir ahí la mano, digamos, al abrir ahí el espectro, sabíamos que el proceso iba a ser un poquito más breve de lo normal. No pensábamos que tanto, también te digo, porque esto han sido 15 meses en total de proceso. Tenemos la gran suerte de tener un nutrido grupo de amigos y amigas que tienen descendencia reciente también, entonces nos han ayudado un montón, tanto a nivel pues de consejos y de orientaciones como a nivel logístico, porque claro, no teníamos cunas, no teníamos ropa para ellas, no teníamos nada a nivel material.
Es una prueba de fuego, ¿eh? De 0 a 3 cunas.
Sí, sí. Pero da la impresión de que es algo, un caso un poco excepcional, ¿no?
Sí, lo es.
Sí, sí, pero que está
pero
bien.
Él mismo lo cuenta,
y él explica los motivos, pero claro también se comprende que haya otra gente que esté contando 2 años o 3 o más.
Sí, pero es que fíjate que ha abierto la mano, lo ha dicho, que tuvieran a que las criaturas, si tenían algún tipo de problema, enfermedad crónica, alguna cosa, que a ellos les daba igual la situación, ¿no? Eso no lo perdamos de vista, ¿eh?
Ese claro, es el claro. componente que lo hace
claro,
diferente también.
Lo hace todo, ¿eh? Claro.
Claro. Claro, bueno, lo llevan todo también. Ismael y Miguel, que yo siempre pregunto cuando veo a alguien que tiene una criatura, es bueno, lo del sueño lo debéis llevar fatal. Bueno, imaginaos ya con tres criaturas con tan corta edad, las tres al mismo tiempo. Bueno, pues hasta se pueden permitir dormir algo entre toma sí, y toma.
Yo no sé si es que es la suerte del principiante, pero estamos muy contentos. Se acompasan bastante bien de momento. Estamos muy, muy, muy contentos. Nos da para dormir tramitos de 2 horas entre toma y toma y la verdad es que está muy bien. La cosa es esa, por muy buenas que sean, no dejan de ser tres. Yo a la gente le digo, son muy buenas, pero también son muchas. Por muy bien que se porten, siempre tienes algo que hacer. Pero de momento yo estoy gratamente sorprendido.
Pues ojalá. enhorabuena sí. a esa pareja.
Ya pueden ser buenas si tiene tiempo de tuitear, ¿eh? O sea, ya pues pueden sí. ser buenas.
Dice Olga en Twitter que menuda tarde le espera con la imagen de Brad Pitt lamiendo un plato en Troya y la de George y la de George Clooney también lamiendo la nata del café.
Ya.
Bueno.
Pues nada, hay que sobrellevarlo.
Pues sí. Los lunes ya saben que Clara Jiménez Cruz da cuenta de esas obras mastodónticas que tenemos repartidas por toda España, obras que no han servido para nada, pero eso sí que nos han costado una pasta, ¿eh? Muchos millones. Si ustedes conocen en su localidad o quieren hacernos mención en su localidad de esa obra que costó mucho dinero a las arcas públicas y que no se usa para nada, que ahora está abandonada, por favor, háganoslo saber, que el equipo de Maldita hace su investigación y así lo contamos. Hoy, por ejemplo, ¿dónde nos llevas, Clara? A sugerencia de algún oyente.
Nos vamos a ir a Torrevieja, en Alicante. En el año 2000, el alcalde de la localidad, con el objetivo de revitalizar la zona, propuso construir, atención porque esto promete, el Parque de la Relajación.
¡Toma!
El Parque de la Relajación pretendía ser el balneario más grande de España. Formaba parte del Plan de Excelencia Turística creado para la ciudad de Torrevieja y contaba con el apoyo del Ministerio de Economía y de la Generalitat Valenciana. Enclavado en los humedales del Parque Natural de las Lagunas de la Mata Torrevieja, que es una zona medioambientalmente protegida, querían construir un gran balneario compuesto por 3 edificios bordeado por dunas artificiales de 10 metros de altura, una sala de convenciones para 2.000 personas y varios hoteles y zonas de ocio vinculadas al balneario. 130.000 metros cuadrados de parcela en total. Pero no se queda aquí la cosa, porque el diseño se lo encargaron a uno de los arquitectos de moda, el japonés Toyo Ito.
Madre del amor hermoso. Bueno, a pesar de los 130.000 metros cuadrados, el presupuesto tampoco era muy alto, en principio, sobre el papel.
Efectivamente, para lo exagerado del proyecto, los especialistas en arquitectura dicen que en realidad no nos iba a costar tan caro, 1,5 millones de euros. Se proyectó en el año 2000, las obras iban muy bien y en el 2006 terminaron uno de los edificios estrella, una caracola helicoidal de madera y cobre que creaba efectos ópticos cuando le daba la luz del sol. Pero claro, todo esto tenía un pequeño problema.
El problema era que estaban construyendo algo ilegal.
Efectivamente, en el año 2004 la Dirección Provincial de Costas declaraba ilegales las obras porque no tenían ni permisos ni declaración de impacto ambiental. Estaban construyéndolo en un espacio protegido e invadían una zona de tránsito. El expediente sancionador se hizo efectivo 2 años después y desde entonces pues no ha habido avances en la obra.
Así que deduzco, Clara, que ahora mismo aquello es un amasijo de hierros abandonados.
Sí, con la llegada de la crisis económica sumado al expediente sancionador, se abandona el proyecto, se olvidan de esa caracola, una caracola que ahora los vecinos han decidido ponerle apodos, ya saben cómo somos en España. Con esto de que con cualquier cosa hacemos un meme, pues sí. A la caracola que nos costó una pasta la llaman el mojón de Torrevieja, el mondongo o el supositorio de oro, por eso de los efectos ópticos cuando le da la luz del sol. Bueno, en el año 2007 el Partido de los Verdes, en la oposición, lo llevó ante Bruselas y el alcalde Pedro Hernández Mateo decía que son tontos políticamente y que lo único que hacían era perder el tiempo.
Es tan tonto políticamente hablando que dice, vamos a ver si en Bruselas o en Europa nos hace algún caso alguien. Madre mía de mi alma, ¿cómo estamos? Qué ganas de perder el tiempo y qué pocas cosas tienen que hacer con la cantidad de cosas que tenemos que hacer nosotros todos los días.
Bueno, ocuparse del dinero que se ha perdido de los contribuyentes tampoco es tan tonto, ¿eh? Pero bueno, ¿qué pasó con la denuncia final?
Bueno, es verdad que la denuncia quedó en nada y el parque de la relajación siguió en el olvido. Durante esos años sufrió varios robos de las planchas de cobre de la caracola, el cableado, las tuberías, lo destrozaron por dentro y en el año 2012 un primer incendio arrasó con lo que quedaba de la pobre caracola. Pero en el 2014 el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, aseguró que iba a retomar la obra de su predecesor Hernández Mateo.
Como es el balneario de Lodos, que es un proyecto que ahora mismo, pues desgraciadamente por la crisis, se encuentra paralizado, pero bueno, se realizó una primera fase. Yo no he descartado en ningún momento, sigo trabajando y buscando opciones para que en un futuro pueda desarrollarse.
Pero por lo visto no ha encontrado las opciones, porque desde el 2014 no se ha vuelto a tocar ni el mojón, perdón, claro, de la caracola ni nada de que hay ahí.
Hay que pensar que hay que darle otro uso al previsto inicialmente, porque como estaba construido en unas salinas protegidas, pues no se podía seguir con la idea del balneario, aunque es verdad que no pretendían utilizar ni las aguas ni los lodos de la zona. Los iban a traer de otros lugares de España y el impacto iba a ser muy alto, explica el alcalde.
Las salinas todos sabemos que si permitimos que se bañe todo el mundo de forma masiva, pues sabemos que estaremos no facilitando el procedimiento de creación de nuestras salinas.
Dice Pepe ahora que igual retoma el proyecto, pero eso ha generado un cierto debate en Torrevieja, ¿no? Sobre hasta el momento quién es el responsable de tanto despilfarro.
Claro, en el año 2014 el Partido de los Verdes ganó en Torrevieja y culpaba al PP del despilfarro y a su alcalde José Manuel Dolón. Decía que iba a buscar una solución para todo esto.
Que devuelvan ese dinero malgastado a los ciudadanos. Hemos perdido casi 2 millones de euros por una gestión de la que yo no puedo responsabilizarme. Yo me voy a responsabilizar, y ya lo digo públicamente, de que eso lo vamos a arreglar.
Eso lo vamos a arreglar. Bueno, los verdes culpaban al PP. ¿Y qué decía el PP?
Pues dice el Partido Popular que la culpa en realidad la tiene el cambio en la ley de costas y quienes denunciaron que el balneario era ilegal, no ellos.
¿Se podría llegar a calificar de despilfarro? ¿Buscar culpables? Pues los podemos buscar en los cambios normativos, también podríamos buscarlo en las personas que efectivamente lo denunciaron.
En fin, que la culpa fue del tren, como siempre. Bueno, ¿y ahora dónde estamos? ¿En qué situación está la caracola?
Bueno, la realidad es que los verdes prometieron que iban a encontrar una solución, sí, pero esa solución no ha sido encontrada. El Partido Popular vuelve a gobernar en Torrevieja y el balneario sigue igual. O un poco más quemado, en realidad, porque en el verano de 2020 hubo un segundo incendio que se cebó de nuevo con lo poco que quedaba ya de la caracola.
Pues nada, una historia que contamos cada lunes en diferentes rincones de España, ¿no? Esta vez en Torrevieja. 2 millones de euros en el que iba a ser el balneario más chulo y más grande de España. Bueno, 20 años más tarde, inacabado, chamuscado y abandonado.
Que lo llenen de bolas, Julia. ¿De parque qué? De relajación, que lo llenen de bolas.
Esas de petar.
De bolas como los parques infantiles. Sí, se relaja un montón, te metes ahí, te sumerges en las bolas, que la aprovechen.
Los oyentes se han enganchado al tema de lo que se come con los dedos y a la es cosa erótico-festiva y están oigan, un poco de respeto que estamos trabajando, ¿eh?
Están procaces. Es
que están muy procaces, están, bueno...
A estas horas de la tarde...
Aquí, María José, donde se ponga el Satisfyer, hombre, no.
Bueno. Pero bueno,
a ver, que no, que estamos hablando de chocolate.
De chuparse el dedo.
Por favor, pero bueno, qué digestiones tienen algunos. Bueno, llegamos al final de esta primera hora, no tenemos tiempo, ¿no?, para el Museo del Prado. Y las pinturas para el público infantil, ¿no, verdad? ¿O sí? Igual sí, ¿no? Bueno. ¿Lo podemos contar? Venga, hay un juego, ¿no?
Sí, el Museo del Prado va a acercar sus pinturas al público infantil y juvenil gracias a un videojuego que se llama Animal Crossing New Horizons y se ha recreado con muchos espacios del museo, hasta 5 itinerarios o lugares como, por ejemplo, la Quinta del Sordo, donde vivió Goya y pintó sus famosas pinturas negras.
Seres extraños y grotescos o procesiones y rostros siniestros son algunas de las escenas que aparecen...
¿Y qué necesitas para entrar en este juego? Bueno, tener conexión a internet vía Nintendo Switch Online y tener una cama, que es un mueble que tienes en el juego. Con eso ya te permite acceder a la isla que tú quieras, que en este caso es la isla del Museo del Prado. Miriam Alemán, gamer y experta en Animal Crossing, se ha dado un buen paseo por este Museo del Prado virtual y nos ha contado qué le ha parecido este acercamiento al arte en forma de juego.
Yo creo que la motivación para hacerla y el cariño que le han puesto eclipsa bastante el que esté más elaborada o menos elaborada. Considero que es algo súper bueno y súper bonito que se intente pues hacer este tipo de iniciativas para acercarse, pues en este caso a la gente joven o a otro tipo de entornos, para fomentar el arte y la cultura. Mi experiencia ha sido muy positiva. O sea, aunque sea una isla que a lo mejor le faltaría más tiempo para ponerle más decoración o menos, lo que tú quieras. Me ha gustado mucho también, en plan, cómo han hecho la estructura del museo. La han intentado hacer muy parecida al real y me parece muy curioso, la verdad.
Y ojo que más de 34 millones de jugadores de Animal Crossing podrán acercarse al museo, que se dice pronto, el campo que abrimos,
claro,
con
esta opción. Está bien que los museos aterricen en este siglo y busquen potenciarlo. Me ha encantado la gamer diciendo en plan.
Claro.
Se nota que es una millennial.
Es lo suyo.
Pues ahora despedimos en plan, son las 5, son las 4, ¿no? En plan noticias. Ahí lo dejamos, hasta aquí la mesa de redacción, despedimos a Clara y a Raúl, adiós a los dos.
Un abrazo.
Y adiós. Los demás, en plan, podéis quedaros.
Vale, en plan nos quedamos.
Venga, va.
Noticias en plan, va. Son las